Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, primer jueves del mes de diciembre, terminando este año 2024. Nos reencontramos en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos partir el programa saludando y agradeciendo el trabajo y el talento de nuestro radiocontrolador Francisco Beas. Muchas gracias, Francisco, por llevarnos a los distintos lugares donde nos están sintonizando a esta hora. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en la conducción de A Tu Salud. Queremos saludar especialmente y fraternalmente a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todas, todos y todes los auditores que nos escuchan. Como cada jueves, queremos también recordar la agenda de actividades de la Facultad de Odontología, iniciando y reiterando la invitación de la Escuela de Graduados, que se encuentra en pleno proceso de postulaciones a la admisión 2025, recordándoles las especialidades de periodoncia, endodoncia, rehabilitación oral y odontología restauradora estética. Esto está dirigido a cirujanos y cirujanas dentistas. La información la encuentra en www.odontologia.uchile.cl y también en las redes sociales de @uchileodonto y @escueladegraduadosfouch. Queremos también recordarles que sigue en marcha el Festival Internacional Audiovisual en Salud y Fases. El 1 de diciembre culminó el proceso para enviar los trabajos, pero ya está trabajando en este momento el jurado. Recuerden que vamos a tener la premiación a mediados del mes de enero, así es que agradecer a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Comunicación e Imagen y a la Facultad de Odontología que están respaldando y organizando esta convocatoria. A propósito de la Facultad de Odontología, sí, a esta hora, hoy día 5 de diciembre y mañana 6 de diciembre, se está ejecutando la quinta jornada de docencia en imagenología oral y maxilofacial y también el primer encuentro de especialistas en imagenología oral y maxilofacial de los servicios públicos de Chile. Es un gran honor para la facultad ser sede de esta importante convención. Vamos a tener ahí a todos los especialistas en radiología reunidos y dialogando en la Facultad de Odontología. Vamos a conversar esta mañana sobre ciencia, salud y vida. Quédese en la sintonía de la radio pública. Desde el año 2010 en adelante hubo un incremento importante de nuevos casos diagnosticados, llegando el año 2018 y 2019 a tener alrededor de 7.000 nuevos casos de infección por VIH. Posteriormente, la pandemia del COVID-19 invisibilizó en parte esta otra pandemia y actualmente en el último año hemos visto una tendencia a la disminución de casos diagnosticados. Así lo informó el doctor Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, durante la jornada masiva de testeo que se realizó ayer en Casa Central de la Universidad de Chile y que buscó concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano. Según Prensa UChile, el experto recalcó que es muy importante el testeo, diagnosticar, que las personas conozcan su estado de diagnóstico para reducir la brecha que hay entre las personas que lo conocen y aquellas que lo desconocen, porque es fundamental colocarlas en tratamiento, aseguró el doctor Alejandro Afani. El Día Mundial del VIH fue proclamado el 27 de octubre de 1981 por la Organización Mundial de la Salud y fue respaldado por la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de concientizar sobre el VIH y SIDA, apoyar a quienes viven con el virus, recordar a quienes han fallecido y movilizar a la comunidad global para combatir la epidemia mediante la prevención, la mejora del acceso a tratamientos y la reducción del estigma. Son los temas que hoy día nos reúnen en A Tu Salud y nos complace presentar a un panel absolutamente pertinente y distinguido. Quiero presentarles al doctor Juan Lefimil Puente. Él es dermatólogo, venereólogo, egresado del Máster de Sexología de la Universidad de Almería. Es jefe técnico de la Unidad de Atención y Control de Salud Sexual del Hospital San Borja y hoy día nos complace tenerlo por primera vez en este espacio. Muy buenos días y muchas gracias por compartir.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y junto al doctor Lefimil se encuentra la doctora Francisca Donoso Hofer. Ella es cirujana maxilofacial de la Universidad de Chile, es profesora asociada del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, es miembro de la directiva de la Dirección de Igualdad de Género de nuestra facultad y coordinadora del operativo en salud odontológica para personas transgénero. La doctora Francisca Donoso nos había acompañado así como a mitad de año, así es que feliz de tenerla nuevamente en A Tu Salud.
Gracias, Ceci. Gracias, Marcelo, también por acompañarnos hoy día y gracias por la sintonía a todas las personas que nos están escuchando.
Sí, la invitación es que se queden, porque la conversación ya está muy interesante y creemos, como coinciden las autoridades sanitarias, que hay que abrir el diálogo y hay que seguir ampliando el conocimiento sobre VIH. Se calcula, según dice la OMS, que en el 2023 había 39,9 millones de personas con VIH en todo el mundo. Unas 630 mil personas murieron por causas relacionadas con el VIH en el mismo año y se estima que 1,3 millones de personas contrajeron el VIH durante el año pasado. ¿Cuánto sabemos de VIH hoy día, doctor Lefimil?
Bueno, actualmente el conocimiento sobre el VIH, el SIDA, ha aumentado de manera exponencial en comparación a cuando recién, cierto, tuvimos los primeros casos de esta infección. Claramente todavía hay muchas brechas que superar, pero una de las cosas importantes es que se generen espacios como este para poder hablar y conocer. Creo que siguiendo un poco de la línea de lo que tú también estás comentando, señalar que en la actualidad un 70% nomás de las personas que viven con VIH en el país está en tratamiento con terapia antirretroviral. Hay todavía una cifra importante que desconoce su diagnóstico y claro, si bien hemos avanzado en herramientas para hacer el diagnóstico, en tratamientos altamente efectivos, todavía hay muchas brechas de lograr hacer el diagnóstico, de que las personas accedan al tratamiento y obviamente las barreras de estigma que a veces pueden llegar a ser mucho más limitar en el fondo el acceso a recursos que tenemos disponibles por la ciencia.
Doctora Donoso, es muy importante su presencia hoy día en Tu Salud porque queremos hacer la bajada a la salud odontológica y cómo, si interceptamos finalmente el VIH con la cavidad bucal, hay ahí también un escenario que es importante que las personas lo conozcan.
Sí, es relevante desde muchos puntos de vista. Lo primero que hay que mencionar es la importancia de las manifestaciones orales asociadas a VIH, que muchas veces pueden dar el indicio de un diagnóstico oportuno.
¿Una primera alerta?
Sí, ahora bueno, no sé si una primera alerta, porque las manifestaciones orales asociadas a VIH se dan en etapas cuando ya la inmunosupresión está bastante avanzada, por lo tanto no es una primera alerta, pero sí sirve para hacer un diagnóstico, eso por un lado. Y otra cosa que a mí me parece relevante mencionar es el rol que tenemos nosotros como cirujanos dentistas, no solamente en la pesquisa de estas lesiones, sino también en el tratamiento integral de nuestros pacientes. Recordemos que las personas que viven con VIH en alguna fase o momento de esta enfermedad pueden estar en un estado de inmunosupresión, y ahí obviamente que todas las consecuencias infecciosas que devienen de una caries o enfermedad periodontal no controlada en un paciente con inmunosupresión puede tener consecuencias bastante importantes. Entonces creo que ahí no solamente hay que preocuparse de las lesiones, que son como más interesantes desde el punto de vista de que a los alumnos tal vez les interesa, o a los cirujanos dentistas también, sino también en preocuparnos del tratamiento cotidiano en términos de la salud odontológica de las personas que viven con VIH.
Y es el ánimo de A Tu Salud de poder acercar de alguna manera, lo hemos manifestado en distintas ocasiones, de alguna manera el conocimiento que se genera en la academia, en la Universidad de Chile y en este caso en particular desde la Facultad de Medicina como desde la Facultad de Odontología, tener la oportunidad de acercarla a las audiencias, en este caso acá en Radio Universidad de Chile. Por lo mismo sería interesante que pudiéramos describir de alguna manera cómo es el escenario actual del VIH en nuestro país, si podemos describir de alguna manera la enfermedad, saber las causas, la etiología, algunos datos de prevalencia, ¿no? Y cómo un elemento que hemos incorporado también en A Tu Salud, los determinantes sociales también están marcando ahí pauta con el VIH.
Sí, bueno, efectivamente existe un concepto que a mí me parece muy ilustrador, que tiene que ver, cierto, con las diferentes interseccionalidades que tienen las personas, y en ese contexto hay diferentes grupos que pueden ir teniendo una prevalencia mayor de la infección. Ya hay, por ejemplo, personas de ciertas etnias, personas que pertenecen a ciertos grupos de conducta sexual, como los hombres que tienen sexo con hombres, personas, por ejemplo, en situación de migración. Se van sumando en el fondo estos diferentes determinantes sociales de interseccionalidad que van determinando que a veces la prevalencia de la infección aumenta, no solamente porque la persona, porque claro, lo clásico que siempre pensamos desde un punto de vista quizás más desde lo punitivo o desde el estigma, es que una persona que adquiere la infección es porque no se cuidó, porque no usó preservativo, etcétera. Sin embargo, esa visión es muy simplista y nos quita en el fondo todo este otro abanico de determinantes que muchas veces pueden determinar una persona, por ejemplo, que no tiene un acceso al sistema de salud, que no tiene una buena educación sexual, que también su educación afectiva hace que la forma en la que se vincule con los otros no sea la más adecuada. Todos esos diferentes factores van influyendo que una persona en determinado momento, claro, ocurre una situación en la cual se va a exponer al virus, no va a tener la herramienta, no se va a proteger y va a adquirir la infección. Pero creo que ahí es súper importante sacar en el fondo esta visión punitiva de que las personas que adquieren la infección es porque son malas, porque hicieron algo malo, sino más bien entender que es algo que depende de muchos factores, a todos nos puede pasar y es un primer paso también para ir rompiendo las barreras del estigma.
Doctora Donoso, ¿algo que agregar?
No, solamente decir que estoy muy de acuerdo con Marcelo. La verdad que hay que dejar de pensar que el VIH es propio de una población determinada. Yo creo que cualquier persona que tiene relaciones sexuales es susceptible de contagiarse si no adopta medidas de protección conocidas, pero también hay factores que limitan ese acceso a. Entonces creo que hay que dejar de pensar que es solamente de un grupo, sino que hay que pensarlo como un problema global, y que es finalmente lo que vemos que se presenta actualmente. O sea, esta es la verdadera pandemia.
Y convengamos que la dimensión sexual corresponde y responde a la vez a toda la dimensión humana. Entonces todos estamos, tenemos posibilidades de tener una salud sexual, y para eso hay una serie de factores que son importantes que los consideremos, y ahí lo mencionaban en algún momento el doctor Lefimil, como el acceso a medios de salud y también a la educación sexual. Vamos a estar también profundizando en ello. Hace un par de semanas estuve en la Facultad de Medicina a propósito de una jornada de extensión que se presentó para todos los departamentos de la Facultad de Medicina, incluso estaba invitada a la Facultad de Odontología. Pero estuve presenciando un documental que se llamaba Matrimonio Feliz, El Matrimonio Feliz. Y era la historia precisamente de un hombre que relataba la historia de cómo su esposa, era un hombre mayor, y cómo su esposa había muerto de SIDA, ¿no? Y que él la había contagiado. Y él contaba la historia, no obstante, el director del documental era su nieto. Y claramente fue un espacio de mucha reflexión, cómo las mujeres estaban falleciendo finalmente por la conducta de su marido. Este era el matrimonio de larga data. Por lo tanto, son temáticas que, como dicen nuestros invitados, no corresponde solo a un sector o a un grupo determinado de personas, sino que nos corresponde una reflexión como sociedad. Si tuviéramos que pensar en los temas de diagnóstico y cómo está abordando la Red Pública de Salud el VIH, teníamos la experiencia de ayer que se realizó este testeo masivo, un exitoso testeo en la Casa Central de la Universidad de Chile. ¿Cuántos espacios y campañas como esa nos hacen falta probablemente? ¿Cómo llegamos ahí al diagnóstico? Y ojalá un diagnóstico oportuno, temprano.
Bueno, yo creo que Chile, a diferencia quizás de otros países, yo creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra red ha incorporado con el paso de los años, ha masificado las herramientas de diagnóstico para el VIH. Tenemos ciertos exámenes disponibles en el sistema público, en el nivel primario de atención, en la actualidad también disponibilidad también de test rápido en las diferentes unidades. También quiero recalcar mucho todo el trabajo que hacen los policlínicos de atención de personas con VIH a lo largo del país, las llamadas UNACES, ¿cierto?, que son las unidades de atención y control en salud sexual. Entonces yo creo que del punto de vista de la disponibilidad del examen, en nuestra red pública el examen lo tenemos disponible. Ya ahí muchas veces tenemos, cierto, lo que conversábamos a veces de las barreras, a veces de acceso, otras cosas que influyen. Ahora, obviamente, al cuando se trata de salir a la calle, a lo mejor llamar a ciertos grupos que quizás es más difícil que ingresen al sistema de salud, ahí quiero recalcar también mucho todo el gran trabajo que tienen las diferentes ONG, ya, y las diferentes organizaciones de la sociedad civil, también de personas que viven con VIH, agrupaciones de pacientes, otras ONG que realmente están todo el año haciendo campañas por redes sociales, en diferentes lugares, y creo que el apoyo que nosotros, por lo menos nuestra unidad, llegan muchas personas que se ha hecho diagnóstico a través de la ONG, de diferentes instituciones, y creo que eso también es muy importante, porque a veces cuando la persona accede a un lugar donde están los pares, es mucho más fácil a veces lograr hacerse el examen, y también ahí quizá un tirón de oreja como sistema de salud, que claro, a lo mejor tenemos disponibles exámenes, recursos en ese sentido, pero todavía hay muchas barreras de acceso que dependen mucho de las propias personas que trabajan en el sistema de salud, y por ejemplo ahí por nombrar a las personas de que pertenecen, cierto, a la comunidad LGBTQIA+, que todavía hay muchas situaciones de estigma, de discriminación a la hora de hacerse exámenes, o cualquier persona que quiera acceder a hacerse el examen, muchas veces barreras que vienen del propio profesional de salud, aunque esté disponible el examen en el lugar.
Y en materia de políticas públicas, como también, ya que vamos dando buenas noticias, ¿no? Hay un aumento del conocimiento, lo decíamos arrancando aquí el programa. Luego la red va incorporando más herramientas disponibles para la población. ¿Cómo las políticas públicas también se han robustecido para atender finalmente todas las necesidades de salud, de bienestar, de dignidad también de los pacientes con VIH? Porque estoy pensando en la ley de VIH que refiere a la confidencialidad. ¿Cómo también hemos ido progresando en aquello?
Claro, y también una de las cosas que también es importante recordar que en nuestro país, cierto, las personas que viven con VIH es una condición que está en el régimen, cierto, de garantía explícita en salud. Eso hace que las personas, independiente de, cierto, el sistema de salud, tienen acceso al diagnóstico, al tratamiento, a los exámenes, y eso es algo también muy importante, porque uno a veces lo ve en personas, por ejemplo, que llegan al país en situación de migración, que uno ve que todavía hay algunos otros países donde esta situación no es tan fácil, y que llegan personas que todavía no han podido acceder a la terapia, que no han accedido todavía al manejo adecuado, a los controles adecuados. Entonces ahí yo creo que en ese sentido la legislación chilena ha avanzado un montón. Obviamente falta todavía, pero sí la ley del VIH, la ley GES, ha logrado un montón de avances en cuanto al diagnóstico y al tratamiento.
Doctora Donoso.
Sí, quería comentar, un poco reforzar también, porque la mayoría de los hospitales grandes en este país, yo voy a dar un poco la experiencia de trabajar en el San Juan de Dios, que tiene un servicio de infectología bien robusto, y se logra hacer un trabajo totalmente multidisciplinario, en donde obviamente que el tratante ahí es el equipo de infectología, pero hay una conversación y una intención de tratar al paciente de manera integral. Un esfuerzo que nosotros como servicio de cirugía maxilofacial llevamos haciendo desde el año 2010 es instalar una especie de poli para personas viviendo con VIH. Tenemos nosotros alrededor de 250 pacientes que se atienden de manera continua, ¿ya? Donde reciben una primera atención cuando están en la etapa de hacer un diagnóstico integral. Entonces el paciente es notificado y inmediatamente lo atendemos nosotros en el servicio de cirugía maxilofacial, vemos cuáles son las necesidades odontológicas que tiene. Esas necesidades se resuelven a distintos niveles, atención primaria, secundaria y a nivel del hospital, y ese paciente queda en control, ¿ya? En un control que nosotros intentamos hacer de por vida, ¿ya? En los pacientes que no hay lesiones u otras complicaciones los vemos dos veces al año, y en los que necesitan un control más frecuente también lo hacemos. Entonces es un modelo que nosotros hemos instalado en nuestro hospital y que obviamente a través de la extensión y de ciertas publicaciones que hemos realizado como equipo también instamos a los otros servicios a que lo hagan. En el fondo, como subrayar eso de que, porque bueno, Marcelo es dermatólogo y está súper vinculado, pero también hay otras especialidades, ¿ya? Y la cirugía maxilofacial o el ser cirujanos dentistas también, en el fondo no tenemos las competencias como para ser parte de ese tratamiento integral.
Y como lo decía al comienzo la doctora Donoso, la situación de inmunodepresión de las personas viviendo con VIH, ¿cierto?, hace que tal vez patologías que son sumamente frecuentes, como la caries, la enfermedad periodontal, que tiene que ver con la inflamación y cómo se va concatenando finalmente un sistema inmune que está deficiente. Claramente es muy importante mantener la salud bucal y así bajar otros elementos que estarían condicionando también el bienestar de las personas. Por lo tanto, esto viene a reforzar precisamente que el paciente y la persona viviendo con VIH, con un tratamiento oportuno, con una atención oportuna en odontología, también apunta a mejorar su calidad de vida y su respuesta inmunológica, ¿sí? Bueno, estamos conversando con el doctor Juan Lefimil Puente, dermatólogo, venereólogo, que ahí me cuesta un poco pronunciarlo, que viene desde el Hospital San Borja, y la doctora Francisca Donoso Hoffer, cirujana maxilofacial de la Universidad de Chile, pero como ya lo ha comentado, con un gran trabajo ahí en el Hospital San Juan de Dios. Por lo tanto, la experiencia de la salud pública aquí presente en A Tu Salud. Vamos a ir a los mensajes de Radio Universidad de Chile, a realizar nuestra pausa tradicional, pero vamos a seguir profundizando en esta reflexión donde ya vamos ahí acumulando algún conocimiento que vamos a ampliar en el segundo bloque. Así es que manténgase en la sintonía de la radio pública. Seguimos conversando sobre ciencia, salud y vida.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este 7 de diciembre el barrio Mata se llena de alegría y creatividad en su ya tradicional fiesta. Desde las 15 horas, nuestras calles se cerrarán al tránsito vehicular y se abrirán al arte y la diversión. Ven a disfrutar de un día lleno de música, cuentacuentos, chin-chin, teatro lambe lambe y muchas sorpresas más en esta 13ª versión del evento que ya es parte de nuestra comunidad. No te lo pierdas, 7 de diciembre desde las 15 horas en Santa Elvira, 776 Metro Estación Mata. La entrada es liberada. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este 2024 se cumplen 20 años de la publicación del disco Gritaré, de la destacada banda nacional Matraz. Sin duda, uno de los referentes más destacados del rock progresivo chileno. Para celebrar esta fecha, la agrupación regresa a los escenarios para compartir su más relevante y apreciada publicación en Sala Máster. Junto a Claudio Cordero en la guitarra, la emblemática formación se dispone a desarrollar su primer concierto en 10 años en este icónico escenario para la música nacional. La cita es este viernes 6 de diciembre a las 19:30 horas en Miguel Claro 509, Providencia. Les esperamos junto a Matraz para celebrar y recordar los 20 años del disco Gritaré en Sala Máster. Viernes 6 de diciembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl.
Hola, soy la doctora Marcela Alcota, directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Te invito a vivir la experiencia de ser parte de nuestra casa de estudios y formarte en nuestra escuela de graduados en alguna de las 3 especialidades clínicas odontológicas, diplomados, magíster y doctorado en ciencias odontológicas. Contamos con un claustro académico con gran experiencia clínica y docente, tecnología de punta, así como líneas de investigación de vanguardia, teniendo colaboraciones en todos los programas con centros formadores nacionales e internacionales. Acompáñanos y únete a algún programa de nuestra Escuela de Graduados, de la primera escuela de odontología en la primera universidad del país, la Universidad de Chile. únete a la tradición de la vanguardia. Te esperamos.
Admisión 2025 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Más informaciones en odontología.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y continuamos con el compromiso que tiene A Tu Salud para conversar sobre ciencia, salud y vida y acercar todo lo que se discute, se debate y se conoce desde las facultades de medicina en este caso y de odontología, que son nuestros representantes invitados hoy día a este panel acá en la radio pública a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todos los lugares del mundo donde se esté contactando. Voy a volver a presentar a nuestro distinguido panel de esta mañana, al doctor Juan Lefimil Puente, dermatólogo, venereólogo, egresado del Máster de Sexología de la Universidad de Almería y es jefe técnico de la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual del Hospital San Borja. Y a la doctora Francisca Donoso Hofer, cirujana maxilofacial de la Universidad de Chile, profesora asociada del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de nuestra Facultad de Odontología, miembro de la directiva de la Dirección de Igualdad de Género de la Facultad de Odontología y también coordinadora del Operativo en Salud Odontológica para Personas Transgénero. Conviene, lo conversábamos ahí en la pausa, volver a reiterar, porque la intención y el propósito de A Tu Salud es también de educarnos, de complementar lo que vamos sabiendo. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer la distinción entre VIH y SIDA.
Sí, yo creo que también como parte de desestigmatizar el tema del VIH, tiene que ver con hacer la distinción, ¿cierto?, con que sabemos, ¿cierto?, que VIH nos referimos, ¿cierto?, al virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cierto?, que cuando una persona lo adquiere, esto va a generar, ¿cierto?, una infección que de no mediar tratamiento, el sistema inmune se va a ir deteriorando hasta llegar a una fase que es lo que se denomina, ¿cierto?, la etapa SIDA, que es cuando ya la inmunidad llega a un límite en el cual empiezan a aparecer, ¿cierto?, las llamadas infecciones oportunistas, y que si eso no se trata puede llevar, ¿cierto?, a la muerte. Ya, ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque el concepto, ¿cierto?, de hablar de SIDA tiene una carga, ¿cierto?, tiene un estigma, tiene un peso social, y la verdad creo que es súper importante. Claro, como cierto, hace muchos años, cómo se usaba, cierto, o todavía se usa lamentablemente este concepto de SIDA muchas veces como un insulto, como una ofensa, y por eso es súper importante hacer la distinción. Y también en sentido, en la actualidad, cierto, lo que deberíamos, cómo deberíamos hablar de VIH, es cierto que tenemos personas, ¿cierto?, que viven con VIH, y eso es más que nada para recalcar e ilustrar que una persona no es la enfermedad, ya, porque todavía, ¿cierto?, toca escuchar a gente que habla, uno lo ve a veces en pacientes hospitalizados, la persona de la cama 3, o sea, el paciente VIH de la cama 3, pero una persona no es su diagnóstico. Entonces creo que también ahí es súper importante este concepto de hablar de persona que vive con el virus y no la persona que es la enfermedad, y por otra parte de también sacar el tema del SIDA del estigma y entender que es una etapa de la enfermedad sin tratamiento, pero que tampoco es lo que es la persona con ese diagnóstico.
A propósito de conceptos e ir liberando de esta carga de estigma, es importante decir que el virus se transmite y no se contagia, precisamente por esta carga de estigma. Y también me gustaría que pudiéramos compartir con los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile estos conceptos de indetectable e intransmisible.
Sí, creo que eso es una de las cosas que en la actualidad yo creo que no hay persona que, o sea, nadie debería estar, no conocer eso ya, y que tiene que ver con que una persona que vive con VIH, que está en terapia antirretroviral adecuada, que está con la carga viral indetectable, que eso para quienes no saben, a una persona que vive con VIH cada cierto tiempo se hacen unos exámenes de sangre para ver la presencia del virus. Cuando el examen marca lo que se denomina una carga indetectable, el virus no es transmisible por vía sexual, ¿ya? Y eso es una cosa, y por eso es tan importante que las personas que no conocen su diagnóstico se diagnostiquen, para que estén indetectables, y aparte obviamente de por su salud también van a evitar el riesgo de transmitir el virus por vía sexual. Entonces es súper importante también, para desestigmatizar la enfermedad, que todas las personas sepan que una persona con VIH con carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual.
Ya que nos quedamos ahí con el doctor Juan Lefimil como jefe técnico de la Unidad de Atención de Control en Salud Sexual del Hospital San Borja, en la experiencia y en el trabajo cotidiano, ¿qué podríamos decirles a quienes quienes nos están sintonizando? ¿Cómo es la vida, cómo es la calidad de vida de una persona viviendo con VIH, precisamente para desestigmatizar?
Mira, yo te puedo hablar de la experiencia que tengo atendiendo pacientes, y creo que hace mucho la diferencia cuando hay red de apoyo. Yo creo que eso es fundamental, porque lamentablemente aún hay muchas personas que, por este mismo estigma que estamos comentando, no se lo comentan a su familia, a sus seres más cercanos, a sus amigos, precisamente por miedo al rechazo. Entonces yo creo que eso hace mucho la diferencia, sobre todo que dependiendo en la etapa que esté la enfermedad, dependiendo también en claro, si ya se realizó el diagnóstico o si hay alguna infección oportunista, son pacientes que pasan mucho tiempo en el hospital. Entonces, si no hay una red de apoyo, si la persona que de repente también oculta su estado en su zona de trabajo, también eso va en detrimento de su calidad de vida. A diferencia de otros pacientes que viven esta enfermedad con mucha más naturalidad, creo que eso marca la diferencia, porque en este momento, bueno, ya lo comentamos, al ser el VIH, estar dentro de las garantías explícitas en salud, la verdad que no hay una limitante para poder atenderse. Entonces aquí las limitantes en poder estar bien creo que pasan por factores que no necesariamente son médicos y que son factores socioculturales, que lamentablemente marcan aún a las personas que viven con VIH.
Ciertamente, y precisamente es la intención de este programa, de poder acercar esta conversación de tal manera que se multipliquen los lugares donde hoy día nos están sintonizando y abordar. Vamos a hacer ahí una recomendación de la serie que tiene el Ministerio de Salud y que la estrenó hace muy poquito, también para que la puedan apreciar. Está muy bien lograda, muy bien actuada, Sobre la Mesa, ¿no?
Sí, yo vi los 4 capítulos y lo que más me gustó es que, a diferencia de otras campañas que se han hecho, esta es súper explícita, habla de lugares comunes, habla de situaciones que son muy cotidianas, y creo que eso va a acercar a la gente a conocer más sobre este virus y mucho más que eso, sobre las personas que viven con él y cómo nosotros como sociedad tenemos un poco la obligación de estar ahí para ellos.
Y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ambos en materia de salud, ¿cuán importante, cuán necesaria y cuán ausente ha estado también la educación sexual integral? Lo decía el doctor Lefimil al comienzo, ¿cómo hacía la diferencia, no? Tener acceso no solamente a la atención oportuna, al diagnóstico, por cierto, oportuno, pero a la educación sexual oportuna.
Claro, bueno, en nuestro país tenemos, cierto, una deuda pendiente, cierto, con la educación sexual integral. Ya tenemos que entender que, porque claro, cuando pensamos en educación sexual nos viene, cierto, a lo mejor lo que todos tuvimos en el colegio, que era muy enfocado, cierto, a las consecuencias negativas de tener relaciones sexuales, que son los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, desde un punto de vista también muy biologicista, cierto, de estos son los genitales, de esa forma ocurre la fecundación, así se crean los hijos, pero la verdad, la educación, la verdadera educación sexual integral tiene que estar presente a lo largo de toda la vida, ¿ya? Y eso se adecua dependiendo la etapa de la vida. Por ejemplo, en edades infantiles es muy importante para que la persona adquiera conciencia de su cuerpo, para prevención del abuso sexual. Cuando ya va avanzando, adquirir herramientas de afectividad, de que tienen que ver cómo vincularse con el otro, del sistema de apego. Obviamente también va a incluir ya cercano a la adolescencia, ¿cierto? Cuando ya la persona indica su vida sexual, cómo se va a cuidar del VIH, de los embarazos, de las infecciones de transmisión sexual, pero también tiene que incluir todos estos otros elementos, porque la verdad, si pensamos las tasas, por ejemplo, si en nuestro país, la última encuesta nacional de salud, las tasas de uso de preservativo de la población son menores al 20%, ya, por eso creo yo que es una gran iniciativa esta serie de que hizo el Ministerio, porque cambia, cierto, un paradigma de muchas campañas que veíamos, cierto, muy enfocadas al uso de preservativo, en el fondo como si fuera lo único que importara, ¿ya? Y la verdad, como decía al principio, el analizar todo el abanico de factores que influyen hace en el fondo necesario, y también parte, y como cerrando un poco la idea, volviendo también al tema del estigma, también porque es tan importante, hay un concepto que se llama el estigma internalizado, que es cuando una persona que vive con VIH tiene sentimientos negativos acerca de vivir con el virus, ¿ya? Entonces todos estos sentimientos de vergüenza, de culpa, de no valer nada por tener con el virus, que trae también muchas consecuencias negativas tanto para su salud física como su salud mental. Si nosotros como sociedad tenemos una educación sexual que también vaya rompiendo estas barreras de que tenemos contra, en este caso que estamos hablando, ¿cierto?, en este programa del VIH, eso también nos va a permitir acoger a las personas que viven con VIH y también que tengan una mejor calidad de vida.
Doctora Donoso.
Sí, en relación a eso, un comentario. Hace un par de años me llegaron muchas primeras consultas de pacientes que habían ingresado a infectología, y eran pacientes adultos mayores, mujeres, sobre los 70 y algo años. Entonces, obviamente, me llamó la atención, y ya después, agarrando un poquito más de confianza con las pacientes, indagando sobre ese tema, claro, el tema del Viagra. El tema del Viagra y el uso del Viagra en la tercera edad también generó un aumento en los contagios, porque, claro, a esa edad tú no te preocupas del tema del preservativo como anticoncepción, porque obviamente esa edad ya no se puede, ¿verdad? Entonces, claro, son cosas de las que uno no se refiere, y me agarro de lo que dijo el doctor Lefimil, de que la educación sexual tiene que ser en distintas etapas de la vida y en distintos contextos. Y en relación a eso también comentar una experiencia que tuvimos los dos, de un taller que hicimos en una agrupación, en el sindicato Amanda Jofré, con las que trabajamos estrechamente en nuestra facultad. Muchas de ellas son personas que se dedican o se dedicaron en algún momento al comercio sexual, y hicimos un taller ahí adaptado sobre sexo oral e infecciones de transmisión sexual, y fue un taller totalmente adaptado para ellas, y creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Y creo que sería algo que hay que replicar, lógicamente. O sea, cuando uno habla de sexo, tiene que hablar bien, desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de lo cotidiano y de las relaciones interpersonales, ¿ya? Por eso ese como enfoque biológico, academicista, creo que ya debería estar totalmente obsoleto. Entonces ahí hay que innovar en cómo uno quiere llegar a la población.
Y a propósito de estigma, bueno, el propio personal de salud, ¿cierto? Las personas que están disponibles en la red también debería de alguna manera actualizarse, estar en permanente capacitación sobre estas temáticas para evitar precisamente el estigma que, como lo decía el doctor Lefimil, es tan cultural, ¿no?
Por supuesto. A mí, la verdad, también, como por mi formación en sexología, hay un concepto que me gusta mucho, que habla de la erotofobia y la erotofilia. Y la erotofobia, en el fondo, es esta como falta de predisposición a hablar en el fondo de la sexualidad y del sexo de manera positiva, tener esta visión muy punitiva, muy castigadora, versus la erotofilia, que es cuando tenemos una disposición a hablar de sexo, en el fondo a entender que la principal motivación por la que las personas tienen relaciones sexuales es el placer, para la gran mayoría no es a lo mejor quizás temas reproductivos. Entonces creo que entender ahora, adquirir esa visión muchas veces va por un trabajo propio, ¿ya? Porque también muchas veces hay barreras que tienen que ver con uno, y yo siempre lo digo a veces cuando hago charlas: si vamos a trabajar en temas relacionados con VIH, con ITS, o sea, ojalá para cualquier trabajador, pero si con mayor razón vamos a trabajar relacionados con temas que tienen que ver con la salud sexual, con el VIH, con el SIDA, etcétera, tenemos que romper nuestras propias barreras, porque si no, le estamos generando un perjuicio a la persona si al final tenemos nosotros todas esas limitaciones en abordar y entender, porque claramente no vamos a poder acogerla.
Estaba recordando, a propósito de lo que señala el doctor Lefimil, que a fines de octubre tuvimos una conversación sobre literatura y salud, ¿no? Uh-huh. Y ahí la profesora Lorena Herrera, ella es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, presentaba su libro sobre el cuerpo humano, que estaba orientado a los niños, promedio 4 o 5 años, y era un cuento donde aproximaba al cuerpo humano a esa edad. Y aparecía en la conversación también cómo seguíamos con tanto desconocimiento para la educación básica, la educación media, y seguíamos teniendo ese enfoque que habíamos aprendido todo, biologicista, como decía, uh-huh, solo orientada a la reproducción humana, y que no habíamos logrado permear a las escuelas, a los colegios, con educación sexual para la vida, ¿no? Y un concepto muy claro que decía el doctor Lefimil sobre la afectividad, sobre el apego, todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad y todavía estamos al debe.
Sí, totalmente, sigue siendo un tema tabú, como que parece que no, a la gente no le gusta decir que lo pasa bien, ¿ya? Y no solamente en términos de sexo, o sea, también, no sé, si tienes mucho ocio, ¿ah? Si te vas mucho de vacaciones, si duermes mucha siesta, también como que te miran feo. Entonces creo que hay que, no sé, hay tantos mitos que hay que destruir.
Y las barreras propias, como decía el doctor Lefimil.
Por supuesto, y creo yo que entender esto de este abordaje, ¿cierto?, de que el llamado, ¿cierto?, de la sexología positiva, que sobre en el fondo el placer como motivación, como esta energía que mueve a las personas a hacer cosas, y una de esas cosas es tener sexo, también en base a eso se generan estrategias de prevención. Por ejemplo, el hecho de poder decirle a alguien si a lo mejor vas a usar preservativo, pero y si usas lubricante, eso te va a generar mayor placer, porque hay personas que a lo mejor una barrera del uso del preservativo es que sienten que les baja un poco la sensación, o una persona que, por ejemplo, una persona con vulva que quiere también protegerse, que tenemos la opción también del condón vaginal, que también el anillo externo a lo mejor puede generarle un grado de estimulación adicional, etcétera, etcétera. Hay miles de ejemplos, pero a lo que voy, cuando uno cambia esta mirada del enfoque, de no decirle solamente, no, es que tú tienes que usar condón porque si no te va a contagiar y chao, eso está muy estudiado, que ese mensaje aleja a las personas del sistema de salud. En cambio, si tú le dices, ok, perfecto, ¿cómo es tu conducta sexual? ¿Cómo es tu vida? Ok, ¿por qué a lo mejor no te estás cuidando? ¿Por qué no estás eligiendo? Generemos entonces formas, generemos estrategias para poder en el fondo protegerte de la mejor manera y que también puedas disfrutar. Y en base a eso también, quizás lo vamos a hablar al final, también mucho de eso tiene que ver con las nuevas estrategias que son para prevenir el VIH.
Así es, nos da el pase perfecto el doctor Juan Lefimil, porque queremos, antes de despedir el programa, por cierto, hablar de prevención. Y para eso, saber qué posibilidades de consejería, por ejemplo, hay hoy día esta profilaxis que también subrayaba ayer la ministra de Salud para la preexposición. ¿Cuántas oportunidades y cuántos desafíos nos quedan para adelante?
Sí, bueno, importante también, como cerrando la idea, que las personas tienen que conocer que en la actualidad existe la llamada PrEP, que es la profilaxis preexposición del VIH, que es el consumo de medicamentos que pueden bajar el riesgo sobre un 99% de adquirir el virus. Ya eso está disponible en la actualidad en la red pública, también en la red privada. Las personas lo pueden buscar en la página del MINSAL. Y en ese sentido también no puedo no enviar un saludo a todo mi equipo de la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual, que hemos llevado, cierto, este programa del PrEP hace ya más de un año y ha sido una estrategia altamente efectiva y muy agradecida por nuestros usuarios, usuarios de usuarios.
Excelente. Sí, un gran, gran saludo por el trabajo, por la dedicación a la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual del Hospital San Borja. Doctora Francisca Donoso, ¿cómo cerramos esta conversación que ha sido tan, tan enriquecedora para todos, precisamente porque acercamos esta conversación, lo que hoy día nosotros tenemos aquí en el estudio, en vivo, en presencial, seguramente lo están replicando en algunos lugares? ¿Cuáles son esos desafíos y esas oportunidades?
Yo creo que el mayor desafío que tenemos ahora es poder hablar de manera libre, sin prejuicios, de lo que nos pasa, ¿ya? De lo que nos pasa y de lo que nos aqueja. Poder hablar de sexo libremente, poder hablar de las personas que viven con VIH también libremente. Creo que eso es una manera de romper los estigmas. Yo creo que los estigmas se rompen con educación y con conversar sobre el tema y con dar herramientas, ¿ya? Herramientas de diálogo. Creo que eso es fundamental. También voy a aprovechar de mandar un saludo, dos saludos, ¿ah? A mi papá, que es la única persona de mi familia que está escuchando, ¿ah? Así que un saludo para él. Y también a mi equipo en el San Juan de Dios. El Servicio de Cirugía Maxilofacial ha sido pionero en esto. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no hay glamour aquí en el área que ve la patología oral y atender personas que viven con VIH. Aquí no hay glamour, ya no hay grandes cirugías, no hay grandes cambios, pero sí hay otro tipo de satisfacción, ya la satisfacción de saber que tú efectivamente estás atendiendo y ayudando a un grupo de personas que lamentablemente al 2024 siguen siendo muy discriminada, sigue habiendo mucha estigmatización. Afortunadamente no tanto en las personas jóvenes, ya hay red de apoyo en las redes sociales, se habla mucho más del tema, pero hay un segmento de la población que de pronto no tiene acceso o no es su manera de, entonces creo que a esas personas también tenemos que ser capaces de llegar y nosotros como miembros de un equipo de salud también está el desafío de que todos nuestros pacientes se sientan confortable, ¿ya? Así que también un mensaje para las, los y les estudiantes de odontología de la Universidad de Chile y de las otras universidades que nos están escuchando. Tienen que atender a los pacientes como cualquier otro paciente, sin estigma y sin prejuicio. Ahí también está la diferencia y el cambio que podemos generar.
Hemos aprendido en este A Tu Salud que el 70% de las personas que viven con VIH está en tratamiento. Por lo tanto, hay un 30% al que no estamos llegando. Hay buenas noticias desde el ámbito del conocimiento, de la ciencia, de la investigación. Hay buenas noticias desde el ámbito de la atención y cómo la red de salud y las políticas públicas han estado respondiendo ante el desafío. Porque hemos avanzado, pero no tenemos tan buenas noticias respecto al estigma, porque se mantiene mucha discriminación y básicamente por desconocimiento y porque no hemos logrado avanzar con educación sexual integral. Y eso lo estuvieron conversando hoy día nuestros invitados, a quienes volvemos a saludar, agradecer y a despedir en este momento al doctor Juan Lefimil Puente, y ahí un gran reconocimiento también a la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual del Hospital San Borja, y a la doctora Francisca Donoso, académica de la Facultad de Odontología, pero también que se desempeña ahí en el Hospital San Juan de Dios. Así es que muchísimas gracias, porque el sistema público estuvo aquí presente con su conocimiento, con su experiencia y, por cierto, con sus reflexiones. Nos despedimos, los dejamos en compañía de la radio pública y nos reencontramos con el compromiso de seguir conversando sobre ciencia, salud y vida el próximo jueves de 11 a 12. Que tengan todos, todas y todes muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida.